Juan capítulo 14. Vamos a terminar de estudiar el día de hoy este capítulo, Juan 14. Hace unas semanas comenzamos a estudiarlo y desde que comenzamos a estudiarlo te comentaba que es un capítulo de mucha enseñanza, ¿no? Porque son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y pensando de esa forma, pues creo que son palabras muy importantes, ¿no? Imagínate una persona que se va, que ya no va a estar con alguien, pues lo último que le va a decir va a ser de suma importancia, sabiendo que se va, obviamente, pues va a aprovechar el tiempo para decir lo último, ¿no? Las instrucciones precisas, ¿no? Y las que necesita en ese momento. Entonces, todo este capítulo, toda esta sección, ¿no? Obviamente Jesús ya no termina de hablar con ellos aquí, te hasta el capítulo 15, 16, donde sigue hablando, pero probablemente eso fue ya camino a Getsemaní, ¿no? Tal vez en el camino fue cuando les empezó a hablar acerca de estas cosas, pero aquí al parecer, al final, lo que vimos al final, pues es ya la última parte de cuando están en el aposento alto, ¿no? En ese lugar donde celebraron la Pascua, donde Jesús instituyó la cena del Señor, donde Él le dio un nuevo significado a la Pascua, que era su muerte, su sacrificio por los pecados, pero es esta parte final cuando está en el aposento alto con ellos, ¿no? Dándoles las últimas instrucciones. Y es muy importante todo lo que hemos visto en este capítulo. Algunas de esas cosas vamos a recordarlas el día de hoy porque Él sigue como que haciendo énfasis en algunas de ellas, ¿no? Y recordándoles, estas cosas les he dicho. Entonces vamos a leerlo y comenzamos con una oración. Dice el verso 25, nos quedamos ahí la semana pasada. Dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Señor, gracias nuevamente por tu bendición, Señor. Permitirnos estar juntos para estudiar tu palabra, Señor, siendo instruidos por ella, Señor, siendo transformados por la obra de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te damos gracias por eso y pedimos que ese tiempo seas tú revelándonos, Señor, las cosas que están escritas, mostrándonos quién eres, Señor, y enseñándonos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos recuerde y nos enseñe las cosas que tú quieres enseñarnos este día, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice el verso 25, ¿no? Obviamente es el contexto. Jesús hace referencia a sus últimas palabras con sus discípulos, ¿no? Como dándole una importancia. Les he dicho estas cosas todavía ahorita que estoy con ustedes, ¿no? Estando con ustedes. Eso es lo importante. Jesús comenzó diciéndoles: pues, ¿qué creen? Ya me voy, ¿no? Yo ya me voy a ir, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean en mí, ¿no? Pero se tiene que ir, Jesús se va y definitivamente se va y por eso dice: les he dicho esas cosas estando con ustedes. Todo lo que les ha hablado en el aposento alto es lo que está hablando Jesús, ¿no? Y esto implica nuevamente que Él ya se va, que Él ya va a dejarlos, pero nuevamente va a regresar a dos cosas. Bueno, una de esas cosas ya ha hablado, otra la va a hablar el día de hoy, lo vamos a ver ahorita en esas palabras, pero son dos cosas que Jesús les está dejando, ¿no? Dice el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Jesús les dice: ¿saben qué? Pues ya les he dicho esas cosas, ¿no? Y se les he dicho ahorita que yo estoy con ustedes, estando con vosotros, pero yo me voy a ir. Pero recuerdan, no los voy a dejar huérfanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Es el que va a estar con ustedes por siempre, lo dijo anteriormente. Vuelvo a recordarles esto, la promesa del Espíritu Santo que vimos la vez pasada. Consolador es la palabra griega paracletos, ¿recuerdas? El Consolador, es el que está hablando, y aquí lo deja claro. Literalmente significa llamado al lado de uno, eso significa la palabra paracletos, llamado al lado de uno. se refiere a alguien que es enviado para ayudar, para auxiliar a esa persona. Por eso es que muchas veces se traduce en la Biblia esta palabra como abogado, intercesor, ¿no? O auxiliador, en algunas traducciones supone como el auxiliador, porque eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Así como Jesús estuvo con sus discípulos y fue su paracletos, porque el Padre también lo envió a él primeramente, ¿no?, para estar con los discípulos, así el Espíritu Santo va a ser el paracletos, ¿no?, va a ser el ayudador. Así como fue su ayudador, su abogado para ellos, ahora el Espíritu Santo iba a estar con ellos. En ese versículo Jesús nos deja muy claro de quién está hablando cuando se refiere al Consolador, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo. Versículo anterior, en el verso 16, Él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero ahí no había dicho quién era. El versículo 17 dice un poco, dice, el Espíritu de verdad. Pero aquí ya lo deja más claro en el verso 26, el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es el Espíritu Santo. Y eso es muy interesante porque ya se empieza a utilizar, ¿no? Es cuando Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo y empieza a utilizar, digámoslo así, el nombre del Espíritu Santo como tal. El día de hoy tú y yo entendemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los judíos no veían tanto eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ellos conocían el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo aquí ya se empieza a llamar como tal, el Espíritu Santo, hablando de la santidad de Dios, que es tres veces santo. Santo, santo, santo. Probablemente refiriéndose a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres santos. Pero se está refiriendo a Él, el Consolador, está hablando específicamente del Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y esto es bien interesante lo que Jesús dice, que el Padre enviará en mi nombre. Ya hemos visto quién lo iba a enviar, el Padre lo iba a enviar así como envió al Hijo, el Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Jesús iba a rogar para que el Padre lo enviara, ¿verdad? Entonces vemos toda la Trinidad, aún en este versículo se ve toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Nunca vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, ¿no?, pero sí ves el concepto de la Trinidad. Y es uno de los versículos donde lo ves muy claro, ¿no? El Hijo rogando al Padre que envíe el Espíritu Santo. El Padre enviando el Espíritu Santo en el nombre del Hijo, ¿no?, de Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Enviará en mi nombre. Significa que el Espíritu Santo vendrá en nombre de Jesús. Y eso quiere decir que viene con todo el carácter y la autoridad de Jesús mismo. Por eso dice el paracletos. Y cuando Jesús, lo veíamos la semana pasada, dice otro, habla de otro de la misma calidad, ¿recuerdas? Y aquí lo estamos viendo, Él va a venir en mi nombre. Entonces es como una garantía para los discípulos. Jesús dice, no los va a dejar solos. Y no nada más porque, pues me voy yo y les voy a dejar a cualquier cosa ahí que los acompañe. No, le estoy dejando a uno de la misma calidad y la misma facultad que yo. Por eso dice, Él lo enviará en mi nombre, ¿no?, con la misma calidad y la misma autoridad que yo tengo. Así como ustedes se han relacionado, y lo vimos la vez pasada, conmigo, ahora se van a relacionar con el Espíritu Santo de esa forma. Dice, y Él os enseñará todas las cosas. Esto menciona dos cosas, ¿no? Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Son dos cosas, enseñar y recordar. Son cosas que seguramente Jesús lo hizo con sus discípulos. Él era el maestro, rabí, ¿recuerdas? Así lo mencionaban ellos, así lo veían, como su maestro. ¿Por qué? Porque les enseñaba todas las cosas. Y sin duda hubo momentos en los que tuvo que recordarles cosas que ya les había enseñado. Entonces Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo va a hacer lo mismo que yo he hecho con ustedes. Va a estar igual con ustedes. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro de todos los creyentes. Jesús encarnado, ¿no?, Jesús como el hombre que encarnó, solo fue maestro de unas cuantas personas, ¿verdad? Solo fue maestro de estos 12 discípulos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero el Espíritu Santo vendría a ser el maestro de todos los creyentes, no solamente de los 12 discípulos, de todos los creyentes, ¿no? Y eso pues nos incluye a ti y a mí. El saber eso, siempre, no sé si tú te has preguntado eso, ¿qué hubiera sido el caminar con Jesús? ¿Qué hubiera sido el aprender de Él? ¿No? De repente una enseñanza de Él. Las tenemos escritas, pero ¿qué? O sea, estar con Él, ¿de qué forma haberlo entendido como Él explicaba? Bueno, lo tienes. Lo tienes ahora en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, en 2 Corintios, El apóstol Pablo, perdón, Primera de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo menciona esto. Dice el verso 12 de 1 Corintios 2: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino, dice, el Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de quién, de Dios, ¿no? El que el Padre envió. Dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso fue todo lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos, la voluntad del Padre, ¿verdad? Lo hemos visto en Juan. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural es el hombre que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Jesús, que no ha entregado su vida a Jesús, que no se ha rendido a su voluntad, que no ha aceptado el Evangelio, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu, ¿lo ves? No tiene quien le enseñe. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo para que te enseñe esas cosas. Personas que abren la Biblia y la leen, pero sin el Espíritu Santo, pues no tiene sentido. Lo van a ver así, muchas cosas van a ser locura, ¿no? Como dice aquí, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquellos que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Él va a venir en mi nombre, con mi mente, y les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Él se los va a enseñar a través de la palabra. Es cierto, ya no tenemos una relación con una persona física, ¿verdad? Que la tenemos a un lado, en cualquier momento le preguntamos, y oye, no entendí, explícame. No, nuestra relación ahora sí es por medio de el Espíritu Santo, una persona espiritual que no vemos, pero está ahí, y que por medio de la palabra Él nos enseña y nos recuerda las cosas que Jesús enseñó, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos. Un creyente que no lee su Biblia no va a entender nada, no va a tener revelaciones de Dios. ¿Se me explicó? El Espíritu Santo, ¿qué le va a poder enseñar? Necesitamos obviamente la palabra y el Espíritu Santo, las dos cosas. Si te alimentas de la palabra de Dios, si todos los días lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te enseñará lo que necesitas. Lo que necesitas, Él te lo va a enseñar, créemelo. Tal vez lo has vivido, a lo mejor tienes ya algunos años en Cristo y dices, sí, cierto, porque al principio cuando leía la Biblia no entendía nada. Es más, tenía que ir con el pastor para que me explicara porque no entendía qué decía. Pero el día de hoy ya empiezo a leer más y hay cosas que entiendo más. Y no quiere decir que el pastor esté todo el tiempo conmigo explicándome. ¿Quién es el que está contigo? El Espíritu Santo. Es una relación. Cada vez que vas a la palabra de Dios, te estás encontrando con una persona. Es Dios. El Espíritu Santo está ahí. Aquel que inspiró esas palabras te quiere enseñar esas palabras. Y tenemos que aprender de esto. Él os enseñará todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que entender. Porque a veces queremos que Él nos enseñe todas las cosas en un día, ¿no? Si yo quiero entender todo de Dios en un solo día, no vas a poder. Ni siquiera tu vida va a alcanzar para eso. Por lo tanto, todos los días tú y yo necesitamos aprender. Necesitamos tener un corazón así, sediento, necesitado de aprender de Dios. Y venir con ese corazón y decir, Señor, enséñame. Enséñame. Aquella persona que dice, no, yo ya sé del Señor, ya leí la Biblia 20 veces, yo ya me la sé. Esa persona pues realmente no está entendiendo la voluntad de Dios. Decía William Berkeley, decía, el cristiano que piensa que ya no tiene más que aprender Es un cristiano que ni siquiera ha empezado todavía a entender lo que quiere decir la doctrina del Espíritu Santo. Te aseguro que esa persona ni siquiera ha tenido una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu te sigue enseñando y te sigue enseñando cada día. Es bien importante entender la obra del Espíritu Santo. Jesús va a mencionar más adelante algunas cosas, pero aquí ya nos empieza a hablar de su obra. Es enseñarnos. El domingo veíamos este pasaje en 1 de Juan donde dice, hijitos míos, ustedes tienen la unción del Santo, ¿recuerdas? Lo veíamos, 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Y decía, y no necesitan que nadie les enseñe, porque tienen la unción. Exactamente esto. Ahora no quiere decir que no, entonces no haya maestros en la iglesia. Claro, tiene que haber maestros, ¿no? Porque aún Dios nos habla a través de ellos, el Espíritu Santo usando a esos maestros. Pero tú y yo podemos ir cada mañana, cada día y abrir la Biblia sin necesidad de una persona, y Él nos va a hablar. Y sí, puede comenzar como un hábito, algo que vamos practicando poco a poco. A veces es difícil, algunas veces lo dejamos de hacer, otras veces llevamos varios días haciéndolo, pero después de ser un hábito va a convertirse en una relación, porque te vas a dar cuenta que tu encuentro no es simplemente con un libro, es con una persona, ¿verdad? Y es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que tú y yo siempre consideremos esto. Él es quien nos enseña todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús a sus discípulos. Él les va a recordar las cosas, porque Jesús ya no va a estar con ellos. Y va a haber momentos en los que ellos se van a olvidar de cosas que Jesús les enseñó, pero Jesús les dice, y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Esto es increíble, lo que está haciendo aquí Jesús. Me encantó, porque ¿alguna vez te has preguntado de qué manera se escribieron los evangelios? O sea, ¿cómo fue que los apóstoles, algunos discípulos, se pusieron a escribir los evangelios? ¿Cómo fue que recordaron todo lo que vivieron con Jesús? ¿Aún Juan, después de 60 años, haber escrito este evangelio? Aquí lo estamos viendo. Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí encontramos la respuesta. El Espíritu Santo fue quien les recordó a los apóstoles y a los creyentes que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento, todo lo que Jesús dijo. Todo lo que Jesús dijo. Encontramos esto en la Biblia. 2 Timoteo 3:16, probablemente recuerdas este pasaje. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa literalmente que es el soplo divino, o sea, el soplo de Dios. Y cuando se habla del soplo, se habla del Espíritu Santo. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu, más adelante vamos a ver, Jesús les dijo, he aquí, reciban el Espíritu, y sopló en ellos. Y entonces el Espíritu Santo inspirando la palabra, porque le está recordando las cosas, la doctrina que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y entonces es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí encontramos esta parte de lo que es la Biblia para nosotros. Es la verdad de Dios. Así fue como llegó a los hombres. Mucha gente dice, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, pero no entienden esto. Fue el Espíritu Santo quien les recordó estas cosas y les enseñó estas cosas. Y aquí lo estamos viendo. Pedro, el apóstol Pedro, escribió en 1 de Pedro 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Recuerdas ese pasaje? Está hablando de la Biblia, los escritos. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estoy hablando de Jesús, cuando lleguemos delante de Él. Entendiendo primero esto, fíjate lo que dice el verso 20 y el verso 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, el apóstol Pedro entendió esto. Las cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado, me ha recordado, no son solo para mí, son para que las escriba. No son de interpretación privada, aquí lo está mostrando Él. Son cosas que yo, como apóstol, como discípulo de Jesús, tengo que escribir, la doctrina que Dios está haciendo para los creyentes, para los semillosos, ¿no? Un día van a creer. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿te das cuenta? Sí, le escribieron hombres, aquí dice, no fue de hombres. Los hombres fueron instrumentos que Dios usó para escribir, pero el autor no son los hombres. Aquí lo está diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los hombres, hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, aunque tú y yo el día de hoy tengamos una Biblia, tengamos un Nuevo Testamento, tengamos una doctrina de Jesús, es por este hecho que estamos viendo el día de hoy. Porque el Espíritu Santo se iba a encargar de enseñar y recordar las enseñanzas de Jesús a sus discípulos para que llegaran hasta nosotros. ¿Sí lo ves? ¿No te parece increíble eso? Y emocionante decir, wow, gracias Dios. Y de esa misma forma el Espíritu Santo está ahora en nosotros. De la misma manera podemos confiar que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar la palabra de Dios también a nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Que de repente estás en un problema, una situación, alguien te pregunta algo y tú no sabes qué decir y te acuerdas de un versículo, te llega un versículo que a lo mejor solo una vez lo escuchaste en la vida, pero hasta te lo aprendiste. O no sabes por qué te lo aprendiste, pero fue el Espíritu Santo recordándote la palabra de Dios. ¿Sí lo has vivido? Espero. Y cuando estudiamos la Biblia, podemos confiar que el Espíritu Santo planta en nosotros la verdad de Dios. Se está encargando de esto, ¿verdad? Se está encargando de esto. Entonces, si te alimentas de la palabra de Dios, sí, el Espíritu te va a enseñar lo que necesitas, pero no solo te va a enseñar lo que necesitas, Él te recordará lo que necesitas también. Qué padre eso, ¿no? Momentos difíciles, tomar decisiones difíciles, el Espíritu Santo va a estar ahí para decirte, es esto, como lo estuvo Jesús con sus discípulos. ¿Recuerdas? Cuando le cobraron los impuestos, los discípulos, pues ¿de dónde sacamos? ¿No? Judas, pues ya se gastó la lana. Y Jesús ve y saca un pez y abre la boca y va a estar, paga los impuestos, los tuyos y los míos y el tuyo, ¿no? Ya se los dispara a Pedro, ¿no? O sea, era Jesús así, en los problemas, en las partes, en los momentos más difíciles, Él estaba ahí con sus discípulos. Así el Espíritu Santo está con nosotros. Así. Cuando tienes que tomar una decisión de repente difícil, ¿no? Y dices, ¿qué tengo que hacer aquí, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo te guía y te dice, esto, di esto, haz esto. Ese es el Espíritu Santo. Pero eso solamente se logra cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Una relación con Dios, con Jesús, a través de su Santo Espíritu. Entonces lo primero que Jesús les dice es esto, yo ya me voy, les dije estas cosas, estoy ya estando con ustedes, pero recuérdenlo, está el Espíritu Santo con ustedes. Así como yo estuve, Él va a venir en mi nombre y estará con ustedes. Pero no solo eso, fíjate, ahí les va otro regalito, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Viste qué otra cosa les dejó? Su paz. Su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús no dijo, ok, ya les dejé el Espíritu Santo, ahora ¿qué les voy a dejar? Ya sé, mi sabiduría les dejo. No. Bueno, les voy a dejar mi riqueza. Les voy a dejar mi abundancia. Les voy a dejar prosperidad, salud. No, ¿qué dijo Jesús? Les dejo mi paz. Porque eso es lo que mayormente necesitamos, ¿sabes? La paz de Dios. Lo que te decía en un principio, tenemos que poner atención a lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque son sus últimas palabras con ellos. Haz de cuenta que tú has estado caminando con Jesús y te dice, ¿sabes qué? Ya me voy a ir. Y lo último que te voy a decir, pon atención porque es importante para el resto de tu vida. Y dice esto, te voy a dejar mi paz. Mejor tú y yo habíamos dicho, mejor déjame un carro nuevo, ¿no, Señor? Déjame una casita. Pero no, es esto, mi paz os dejo. Si Jesús vio que era necesario dejar eso a sus discípulos, es porque es importante. Y es importante para ti y para mí. Porque al fin y al cabo eso es lo que nuestra alma busca. ¿Verdad? Muchos de nosotros llegamos aquí por eso, porque no encontramos paz en nuestra vida. Y fue en Cristo donde encontramos una paz verdadera. Y es esta paz. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Y hay una gran diferencia. Por eso Jesús puso hincapié en esto. Yo no la doy como el mundo la da. Sí, Jesús deja su paz. Pero debemos entender algo. Él no la da como el mundo la da, porque su paz la recibimos en su obra de redención. Algo que el mundo no puede ofrecernos. ¿A qué me refiero? Es importante entender este concepto. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo describe esa paz que tenemos ahora en Cristo nosotros. Justificados. Eso trae paz a nuestro corazón. Ya somos justificados, somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Justificados por la fe, entonces podemos tener paz, porque ya soy justo delante de Dios. Tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz. Ese es el fundamento de la paz de Jesús. Por eso dice, yo no se las doy como el mundo la da. Mi paz les dejo. Tenemos paz porque sabemos que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Lo que no podemos hacer, Él lo hizo por nosotros. Lo que nadie podía hacer, Él lo hizo por nosotros. Por eso tenemos paz, tranquilidad. ¿Alguna vez te has encontrado en un problema que te ha robado el sueño y te ha robado todo? No puedes descansar y dices, ¿cómo voy a salir de esto? Y de repente alguien llega y te ayuda y dices, híjole, gracias, ¿no? Tengo paz por lo que esta persona hizo, ¿no? Y muchas veces dices, ay Señor, gracias porque me sacaste de esta. Pues Él te sacó de una más grande, que es la consecuencia de tu pecado, que es la muerte. Por eso Jesús puede decir esto, mi paz les dejo. Pueden descansar en eso, en esta paz que les estoy ofreciendo. Jesús dijo en Lucas 12:4-5, Él les dijo algo muy interesante a sus discípulos, les enseñó algo muy interesante, porque así lo dice, fíjate, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. ¿De quién está hablando? De los hombres. O sea, hasta aún de Satanás, si tiene potestad, si llegase a tener potestad algún demonio, Satanás, dice, no temas a aquel que puede matarte, matar tu cuerpo, pero hasta ahí llega, no puede hacer más nada. ¿Sí lo ves? Pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, a esta persona sí teman en serio. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando? De Dios. Él tiene poder de quitar la vida porque Él la da. Y tiene poder de quitarla, y no solo eso, tiene el poder, después de que te quitó el cuerpo, te puede echar en el lago de infierno. ¿Sí lo ves? O sea, ese es el mayor temor que como hombres debemos de temer. Por lo demás, dice Jesús, no teman eso, teman a esto, el juicio de Dios. El temor del hombre no debe de ser por los problemas que afrenta en esta tierra, sino por el problema que enfrentará en el juicio de Dios. Ni siquiera los discípulos debían de tener aflicción porque Jesús se iba. Su aflicción debía haber sido si Jesús no se hubiera ido. Porque Jesús, ¿a dónde iba? A la cruz, a morir por el pecado de todos nosotros, para que entonces tuviéramos, justificados pues por la fe, paz con Dios. ¿Sí lo ves? Cuando tú ves tu vida de esa forma, el problema muchas veces de que nos afanamos, de que nos turbamos, de que tenemos miedo en esta tierra, es porque no tomamos en cuenta de lo que Jesús nos ha librado en la cruz. O sea, no has entendido realmente lo que Cristo hizo por ti en la cruz. O sea, tu mayor problema no era que te van a quitar tu casa, que te van a correr el trabajo, aunque te vas a morir. Tu mayor problema es que un día te ibas a enfrentar con tu creador y te ibas a poner a cuentas y ibas a ser encontrado pecador y ibas a ir al infierno. ¿Sí lo ves? Y Jesús por eso dice: mi paz les doy, porque voy a ir a la cruz, voy a morir por sus pecados y ustedes van a poder estar tranquilos en esta tierra. Recuerda, los discípulos van a dar su vida por Jesús. Aún no lo saben aquí. Bueno, Jesús ya se los dijo en otro momento, pero como que ellos no lo entendieron. Pero esos hombres van a morir por Jesús, por la doctrina. Y Jesús ya no va a estar con ellos. A lo mejor hubiera sido más fácil morir junto con Jesús, ¿verdad? En la cruz. Pero ellos ya van a morir solos. Bueno, sin que Jesús esté físicamente, está Jesús con ellos en el Espíritu Santo. Pero es exactamente lo que estamos viendo. Es lo que Jesús le está enseñando. ¿Cómo crees que ellos pudieran afrontar la persecución? Por esto, porque ellos entendieron que tenían paz, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Decía un comentario, decía: esto es como resultado, o sea, la paz es como resultado del poder que el conocimiento de Jesús como Señor imparte. O sea, cuando empiezas a conocer el Señor de Jesús, lo que hizo por nosotros, te da esta paz. Es el resultado, tener ese poder de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, aún en medio de las circunstancias más difíciles, dice, es la herencia de Cristo lograda por su obra redentora en el Calvario. O sea, Jesús le está diciendo: sí, les voy a dejar un regalo, la paz, pero eso va a ser por lo que yo voy a ir a hacer en la cruz. La paz que el mundo nos da es simplemente evitar o evadir los problemas, ¿verdad? La paz que Jesús nos da es enfrentar los problemas con tranquilidad, sabiendo que todo está en las manos de aquel que nos amó, que dio su vida por nosotros. La paz del mundo es superficial y es temporal. O sea, la paz del mundo dice, pues ya que se acaben los problemas, que se acabe la guerra, pero eso nunca se va a acabar. Hay pecado aquí, siempre va a haber problemas. Mientras que la paz de Jesús está en lo profundo del corazón del creyente, no superficial, está en lo profundo de nuestro corazón, y es una paz que permanecerá para siempre. Está ahí. ¿Por qué a veces no podemos experimentar la paz de Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo? Porque estamos esperando la paz del mundo, ¿te das cuenta? Entonces la paz de Dios no es suficiente para nosotros. Y eso es muy triste como creyentes, porque entonces no estás creyendo realmente lo que Jesús hizo por ti, o no lo has entendido, o no lo estás creyendo. La paz del mundo es ausencia de conflicto. Es cuando tu confianza y tu seguridad descansa realmente en las circunstancias. Depende cómo esté tu mundo a tu alrededor, va a estar tranquilo o no. En cambio, la paz de Jesús es ausencia de afán, ¿verdad? Es cuando tu confianza y tu seguridad descansan en la obra de Cristo. Filipenses 4, ¿recuerdas Filipenses? Déjame citarte nuevamente este pasaje. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Y esto no es una sugerencia del apóstol Pablo. No es algo que el Espíritu Santo nos está sugiriendo. Nos está mandando esto. Por nada estéis afanosos. ¿Sabes por qué? Porque no tienes por qué estar afanoso. Si estás en Cristo, no tienes por qué estar afanoso. ¿Por qué? Porque ya tienes la paz de Jesús. ¿Sí lo ves? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración y ruego con acción de gracias. Entonces lo que tienes que hacer es conectarte con Dios para que entonces vuelvas a sentir su paz. Y te das cuenta que tu paz, o la paz que tú necesitas, no es la del mundo, sino la que Jesús te ha dado por medio de su redención. Dice el verso 7, y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo aún dice, ¿cómo puede estar tan tranquilo en medio de tal situación que estás viviendo? Pues por eso, porque mi paz no está descansando en mi circunstancia, mi situación, descansa en Cristo, que Él sigue ahí en su trono gobernando, y puedo descansar por eso. Aún si me muero, sé a dónde voy, ¿verdad? Mi problema más grave ha sido solucionado en la cruz. Y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, necesitas pensar en Jesús, conectarte nuevamente con el Espíritu Santo y que te recuerde y te enseñe las cosas de Jesús. Es lo que necesitas. Entonces, verso 9, lo que aprendiste y recibiste, yo hice y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No es que no esté, siempre ha estado, pero tú no te has dado cuenta que ahí está. Por eso estás todo afligido, afanoso. Tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo sigue estando ahí. Jesús está contigo. Su paz está ahí, ¿verdad? Yo no la doy como la da el mundo, dice Jesús. Esa es la gran diferencia. Otro comentario que me llama mucho la atención de Thomas A. Kempis, un teólogo. Él dijo eso: todos los hombres desean paz, pero muy pocos desean aquellas cosas que hacen la paz. Y creo que aún en Cristo es eso. Todos quieren la paz de Dios, pero sin Dios. No se puede. No se puede. Necesitas a Jesús, necesitas el Espíritu Santo. Y a lo mejor necesitas el día de empezar a confiar en Dios para tener paz en Dios. Eso es lo que te va a ayudar. Deja de confiar en las circunstancias, deja de confiar en que tus circunstancias van a cambiar. A lo mejor no van a cambiar, a lo mejor se van a poner peor. Pero Jesús está diciendo esto: yo no te voy a dar la paz que el mundo te pinta, que el mundo está vendiendo. Te voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que va a guardar tu corazón, tus pensamientos en Cristo. Por eso les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Te das cuenta? Jesús, lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, Jesús nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer ya. Y si Jesús está diciendo, oye, les decían a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo su corazón, es porque no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque le está dejando dos regalos hermosos: su Espíritu Santo y su paz. Eso es suficiente. Él no dice eso sin razón. Él ya les ha dado muchas razones a sus discípulos para que no estén turbados y con miedo. Esos dos grandes regalos, como te decía. Esos regalos no nos ofrecen estar exentos de las tormentas de la vida, de la tempestad, pero sí nos prometen el poder y la paz para hacer frente a cualquier tormenta. Bueno, lo mismo, tenemos que entender lo que están experimentando los discípulos. O sea, Jesús ya se va. Y ellos están realmente afligidos, turbados, porque están escuchando esto. Y Jesús les dice: hey, no tienen por qué estar así. Mi paz les dejo. El Consolador está con ustedes. Eso es suficiente. Verso 28. Dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces Jesús dice: habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Esto lo dijo en el versículo 3. O sea, está refiriéndose más bien, está diciendo: ya les había dicho esto. Como te decía al principio, vuelve a recordarles cosas que les dijo en un principio. El versículo 3 les dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin embargo, la reacción de los discípulos no fue la que Jesús esperaba. Por eso vuelve a este punto, para que les quede muy claro de qué está hablando. Y les dice esto a continuación: si ustedes me amaran realmente, les dice, se habían regocijado. Dice: ¿por qué he dicho que voy al Padre? Yo creo que no es tanto que no lo amen, ¿no? O sea, Jesús lo dice porque es una enseñanza, ¿no? Y decididamente vamos a Dios, tenemos que regocijarnos por lo que Jesús iba a hacer. Más bien, yo creo que los discípulos como que no habían entendido muy bien lo que estaba sucediendo, lo que iba a pasar. Pero es cierto, si ellos realmente hubieran puesto atención a lo que Jesús les enseñara, su enseñanza, lo que les había dicho, podrían haber sentido cierto gozo por lo que iba a pasar. Regocijarse en ese momento sería difícil para los discípulos. Pero tenemos que entender esto. ¿Qué implica que Jesús vaya al Padre? Porque es la razón. Porque he dicho que voy al Padre. Ustedes deben de estar gozosos porque les dije que voy al Padre. Es más, si ustedes sintieran amor por mí, estarían gozosos porque les dije que voy al Padre. Entonces, ¿qué implica eso? Son tres cosas. En primer lugar, que Él vencería la muerte en la cruz, dándonos justificación y salvación de nuestros pecados. La muerte no lo detendría en la cruz. Eso debe hacer gozo, ¿verdad? El saber que Él iba a la cruz. En segundo lugar, Jesús estaría con el Padre. ¿Qué significa eso? Ya no estaría sujeto a una condición humana. ¿Sí te das cuenta? Estaría nuevamente en su gloria eterna. Jesús en su gloria. Por eso dice, si me amares, se han regocijado, porque yo ya voy a mi hogar. En tercer lugar, ¿sabes qué implica eso? Que Él va al Padre, que Él regresará por los suyos. Por todos los creyentes que han puesto su fe en Él. Entonces ya cuando lo ves, dice, claro, claro que podemos regocijarnos al saber que Jesús se iba a ir. Por lo tanto, la partida de Jesús realmente era lo mejor. En ese momento era lo mejor, y era lo mejor para Jesús, como vimos. Ya iba a su gloria, iba al Padre, salía de esta condición humana, pero también era lo mejor para los discípulos, ¿verdad? Voy a regresar por ustedes. Y no solo eso, era lo mejor para el mundo, porque Él iba a morir por los pecados de todos. Es por eso que los discípulos podían regocijarse de que eso sucediera. Otra cosa que vemos aquí, Jesús le está diciendo, me voy a ir, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. De alguna forma lo dice, ¿por qué? Porque dijo, voy a venir por ustedes, voy a regresar. O sea, no voy a morir, voy a morir y voy a resucitar. O sea, la muerte no va a vencer, o yo voy a vencer a la muerte y voy a regresar por ustedes. Un día va a ocurrir eso. Por lo tanto, no debemos de afligirnos cuando los cristianos mueren, porque así como Jesús, ellos van al Padre. ¿Sí lo ves? Si hay dolor, sobre todo cuando es una persona muy querida, muy amada, un familiar, pero si es creyente, es como lo que está sucediendo aquí. Jesús le dice, yo ya me voy, pero un día los voy a ver. Jesús venció a la muerte, ¿crees eso? Entonces, ¿puedes creer que aquel que puso su fe en Cristo venció a la muerte por la cruz, por lo que Jesús hizo, y un día lo vas a ver? Eso tiene que darte mucho, mucho alivio. Mucho alivio. Sí, va a haber un dolor por la ausencia, claro, se va a extrañar, pero sabes a dónde va. Y el puro hecho de que esa persona esté con el Señor, a ti te va a animar más, va a ser un estímulo para que tú busques más al Señor, ¿verdad? Y quieras estar con Él. Al final del verso 28 Jesús dice, porque el Padre mayor es que yo. Jesús no está diciendo que el Padre es mayor que Él en esencia o existencia. Esto iría en contra de todo lo que Jesús ha estado enseñando acerca de Él en este evangelio, que Él es Dios. Jesús está refiriendo a su condición en la encarnación y la función de las tres personas de la Trinidad. En ese sentido, sí es mayor. La subordinación del Hijo al Padre era solamente por un periodo de tiempo, su vida en esa tierra. Él solo estaba cumpliendo con su misión en la tierra para efectuar el plan divino de redención. A eso se refiere cuando dice, el Padre es mayor que yo. Porque muchos de aquí dicen, ahí está, o sea, Jesús era un Dios con D minúscula. No. Contradeciría todo lo que Jesús ha enseñado. Está refiriéndose a la función en la Trinidad como tal. Y como te decía también, su vida en la encarnación, su vida terrenal. Y el verso 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Me encanta eso. Porque entonces lo que Jesús está diciendo que es, cuando los discípulos se den cuenta de que todo lo que Jesús dijo se cumplió correctamente, entonces ellos serían estimulados a confiar y creer más en Jesús. Está diciendo, todo lo que Jesús le está diciendo, Él les dice, esto va a ocurrir, ¿no? Ahora se los digo antes que suceda, ¿no? Para que cuando suceda, entonces crean. Porque sus discípulos, unas horas más adelante, van a ver a su Señor crucificado, a su Maestro crucificado, en una cruz, colgando en una cruz, muriendo. Iba a ser muy fuerte. Tú y yo ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero tenemos que poner en el lugar de ellos para entenderlo. Ellos no habían entendido plenamente la resurrección, mucho menos lo que Jesús iba a llevar en esa cruz, el pecado de todos nosotros, de todos los que estamos aquí. Él llevó nuestro pecado en esa cruz. Una vez más tenemos que recordarlo, tenemos que creerlo, tenemos que afirmarlo. No tenemos que olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Lo necesitamos. En estos días lo necesitamos, ¿verdad? Ahí es donde está nuestra paz, como veíamos. Necesitamos recordar lo que Cristo hizo. ¿Y sabes qué? Sí, lo hizo, sucedió. Los discípulos no sabían, tú ya lo sabemos. Sucedió. Dice, para que ellos creyeran, y eso sucedió para que tú y yo creamos en Él. Verso 30, al final ya 30-31 se está despidiendo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, dice, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Jesús le dice, no hablaré ya mucho con vosotros. O sea, sí, Jesús ya ha hablado demasiado con sus discípulos, y no es que él ya no quiera hablar con ellos, sino que lo que ellos necesitaban escuchar, ya lo escucharon. Jesús ya habló con ellos. Ellos sabían ahora, fíjate todo lo que vimos en este capítulo. Ahora ellos sabían que un día serían con Jesús en el cielo. Versos 2 y 3, ¿recuerdas? En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, les hubiera dicho, voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo y voy a regresar por ustedes y ustedes van a estar donde yo estoy. No solo eso, dice otra cosa, ellos ahora ya sabían que habían conocido al Padre a través de Jesús en el verso 7, fue lo que Jesús les dijo. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora ellos saben que han visto al Padre. No solo eso, ahora sabían que podían orar al Padre y tener respuesta a sus oraciones en el nombre de Jesús, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no solo eso, ellos ya sabían que el Consolador estaría con ellos para siempre. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y no solo eso, también sabían ahora que solo el Espíritu Santo, no solo el Espíritu Santo, también el Hijo y el Padre morarían en los que aman a Dios. ¿Recuerdas verso 23? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, todo esto, lo que significa esto. Y también sabían que el Espíritu Santo sería su maestro, enseñando y recordando todo lo que Jesús les enseñó, como vimos en el verso 27, 26. Y por último, sabían que la paz de Jesús estaría con ellos. Por eso Jesús les dice, ya no hablaré mucho con ustedes. ¿Falta algo más que decir? ¿Te das cuenta? Es suficiente. Por eso te decía, este capítulo 14 es emocionante poder ver todo, porque eso es para nosotros también. Si has puesto tu fe en Jesús, si has creído en Jesús, todas estas promesas que vemos aquí son para ti, son para mí. Y saber y creer estas cosas son suficientes para ya no vivir afligidos, turbados. Porque eso fue como, ¿te acuerdas cómo comenzó el verso 1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es suficiente. Y sabes algo, Jesús sí les dice, ¿saben qué? No hablaré ya mucho con ustedes. No solo porque ya hablé lo que tenía que hablar, sino porque Jesús sabía que ahora ya había llegado su hora. Estaba próximo a entregar su vida por nuestros pecados. Por eso dice, porque viene el príncipe de este mundo. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿A qué se refiere con el príncipe de este mundo? a Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Lo dijo en el verso 31 del capítulo 12, también así lo cita. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo dice en el versículo 11 del capítulo 16 también, adelante ahí en tu Biblia. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de Satanás. Y en la Biblia también se le llama el Dios de este siglo, como lo vimos en 2 Corintios 4, verso 4, que según el entendimiento de los incrédulos. Y también se le llama el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2, 2. Porque es la realidad, él es el príncipe de este mundo. Todas las cosas feas que vivimos no vienen de Dios. Muchos culpan a Dios. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? No es Dios. Si Dios quisiera hacerte daño, ¿tú crees que lo haría de esa forma? ¿Tú crees? No conoces la ira de Dios. O sea, cuando tú te pones a decirle a Dios eso, estás mostrando ignorancia de quién es Él y de lo que mereces delante de Él. Su ira, lo que Jesús cargó en la cruz, lo que hizo Jesús sudar gotas de sangre. En Getsemaní Él oró y dijo: Señor, si es posible, aparta de mí tu ira, la copa. No los golpes, no la cruz, no el dolor. Eso sabía que iba a ser leve. Su ira. ¿Quién fue que movió a esos hombres a golpear a Jesús? ¿Dios? No, fue Satanás, fue la maldad, fue el pecado, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. Dios solo ha mostrado su misericordia deteniendo la obra de Satanás en este mundo, aunque no lo creas, porque Él no hace nada sin que Dios lo permita. Pero Dios ha mostrado su misericordia, todo el tiempo, porque nos ama. Él es el príncipe de este mundo. Dijo también Juan en 1 de Juan 5, verso 19: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la realidad. Pero tú y yo tenemos que guardarnos de eso, ¿verdad? Porque sabemos que somos de Dios, somos hijos de Dios, y tenemos Espíritu Santo, y tenemos la paz de Dios. Somos muy diferentes. Por eso es que decimos, no somos de este mundo, ¿verdad? Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es mi hogar eterno, esa es mi casa. Aquí estoy de paso, soy un visitante, soy un turista. Aún se atreve a decir, yo simplemente soy un peregrino. No iba a decir peregrino, iba a decir se me fue la palabra, un embajador, ¿no? ¿Te acuerdas? Soy embajador de Cristo. Estoy representando a mi Señor en este lugar, que no es mi lugar, pero aquí estoy. Es un embajador y eso es lo que somos. Jesús dice, ¿saben qué? Ya no voy a hablar más. ¿Por qué? Porque pues ahí viene aquel, ¿no? Probablemente Jesús vio la venida de Judas como la venida de Satanás. Probablemente Judas ya se había preparado, ya venía. Porque aún en el capítulo 13, lo vimos en el verso 27, nos dice, después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces probablemente Jesús estaba refiriéndose a que Judas ya venía, ¿no?, con los principales de los judíos para arrestar a Jesús. Pero fíjate lo que dice el último, el verso 30. Y él nada tiene en mí. Si está hablando de Judas, esto es horrible, porque ya, o sea, ya no hay una relación, ¿no? ¿Recuerdas? Judas se fue y es cuando Jesús empieza estas enseñanzas. Después de lavarle los pies, de enseñarle eso, todavía como un último, yo veo así una última oportunidad para Judas, para que se arrepintiera de lo que estaba intentando hacer. Le lava los pies, lo ama hasta el final, y Judas decide salir y entregar a Jesús. En ese momento él rompió esa unidad con Jesús. Por eso dice, y él nada tiene en mí. ¿Qué contraste, ¿no? Entre la unidad del creyente con Jesús, como lo vimos en todo el capítulo, lo que ahora tienes, una esperanza en el cielo, una comunión con Dios el Padre, una respuesta a tus oraciones, el Espíritu Santo, el Consolador, ayudándote en todo, la paz de Dios. Todo esto unido a Jesús, con esto Él nada tiene en mí, la desunión del incrédulo con Cristo. El incrédulo nada tiene que ver con Jesús, y así lo dice, y ellos lo saben y lo dicen: yo no quiero nada que ver con Dios, no me interesa. Qué triste, ¿no? Y Jesús, ¿sabes qué? Respeta eso. Por eso dice: y Él nada tiene en mí, ¿no? Obviamente también eso tiene mucho que ver. Jesús está mostrando: no tiene ningún poder en mí. Se le está reconociendo: Satanás no tiene ningún poder en mí. Jesús lo ha demostrado. Satanás lo tentó en Mateo 4, ¿recuerdas? Jesús no cayó en ningún pecado. Y Él dice: no tiene ningún poder en mí, es más, yo lo voy a vencer en la cruz. Está haciendo referencia a eso. Por eso dice el verso 31: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que los discípulos no pensaran que su muerte fue un error, Jesús les aseguró que la cruz es una prueba de su amor por el Padre. Es lo que le está diciendo. O sea, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Por eso hago lo que estoy haciendo. Él murió porque el Padre lo ordenó, y por eso vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos aquí algo que nos ayuda mucho a nosotros. Jesús mostró su amor al Padre, ¿por medio de qué? Dice: así hago, por medio de la obediencia. Así fue obediente, dice Filipenses 2, por medio de la obediencia. Y de la misma manera, los discípulos y nosotros también como discípulos debemos mostrar amor al Hijo, ¿verdad? Como lo enseñó en el verso 21 de este capítulo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Obediencia. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Verso 15: si me amáis, ¿lo recuerdas? Guardad mis mandamientos, sin miedo. Sin miedo. Es más, aprende ese versículo. Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Velo de otra forma. ¿De qué forma puedo amar a Dios? Obedeciéndolo. ¿Quieres amar a Dios? Obedécelo. Eso fue lo que Jesús nos enseñó, eso fue lo que Él hizo, es lo que está diciendo. Más para que el mundo conozca que yo amo al Padre, hago lo que el Padre me mandó hacer. Así hago. Y Él está viendo ya la cruz, ¿lo ves? Está viendo frente a la cruz y dice: ¿saben qué? Levantaos, vamos de aquí. Es hora. Jesús sabe que va a ir a la cruz, pero en un sentido, Él sabe que no irá solo. Obviamente nadie lo acompañó, estaban solamente dos ladrones a su lado, pero ninguno fue su discípulo. Obviamente sí, fue abandonado en esa cruz, pero Él sabía en un sentido que no iría solo. ¿Por qué? Porque Él dijo en Marcos 8:34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y tome su cruz y sígame. O sea, Él está viendo el camino. Levantaos, vamos de aquí. En un sentido le está diciendo: ¿saben qué? Se acabó la cena, vamos a Getsemaní, vamos a orar para que sea entregado, ¿no? Pero en un sentido también está diciendo: vámonos, porque ya Él les dio una misión a ustedes. Ustedes van a seguirme. Después de escuchar las últimas enseñanzas de Jesús, la intención de Jesús es que sus discípulos estuvieran más animados y seguros de seguirlo, ¿verdad? Y esa es la intención para nosotros, que al escuchar esto nos anime a seguir a Jesús, amar a Jesús, a confiar en Él, a experimentarlo, a tener una relación con Él. Tú y yo estamos aquí, no sabemos cuántos años más vamos a estar aquí, ¿verdad? Y no sabemos cuántas tempestades más vamos a enfrentar, cuántos problemas más, cuántas enfermedades más, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto, lo que está escrito aquí, ¿verdad? Lo que Jesús nos dijo. Tenemos dos hermosos regalos que nos ha dado: su Espíritu Santo y su paz. Esto tiene que motivarnos, animarnos, sacarnos de la fricción y llevarnos exactamente eso, a la confianza, al descanso en Cristo. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos has hablado este día, Señor. Gracias por lo que tú le dijiste a tus discípulos, y sin duda es una promesa que nosotros tomamos porque somos tus discípulos, Señor. Tú les dijiste: no los dejaré huérfanos. Y no nos has dejado huérfanos, Señor. Señor Jesús, tú fuiste abandonado en esa cruz. Ninguno de los tuyos estuvo ahí. Aún algunos prometieron que irían contigo hasta la muerte, pero no fue así. Por lo menos en ese momento no estaban ahí. Tú fuiste abandonado, Señor, para que nosotros nunca más experimentáramos ese abandono, Señor. Porque ahora tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias. Y no solo eso, Señor, tenemos tu paz. Una paz que es, Señor, es inmensamente más grande que la paz que este mundo puede darnos. Es una paz en la cual tú quieres glorificarte, Señor, en quieres darte a conocer este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, Señor, que no podemos conseguir, que tú le hiciste, Señor, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y ahora nuestra alma tiene descanso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta obra, por justificarnos y por amarnos, aun siendo lo que somos, aun siendo lo que éramos y aun siendo lo que seremos. Señor, tú nos has amado y te damos gracias por eso, Señor. Por favor, que estas verdades penetren no solo nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que estas cosas nos motiven y nos levanten en los momentos de prueba y de aflicción, Señor. Saber que tú estás con nosotros, Señor. Si tú con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros, Señor? Esa es una verdad. ¿Quién? Gracias, Padre, por amarnos al grado de enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor, en esa cruz. Llevar nuestro pecado, Señor, llevar nuestras enfermedades, nuestro dolor, cargar con la ira, algo que nosotros nunca vamos a experimentar como creyentes, Señor. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.